Bienvenidos a Cerca de mí, el espacio donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios y convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Y estar cerca hoy significa algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Esto es Cerca de mí.
Bueno, pues hoy nos adentramos en una inmersión profunda que cruza dos mundos que, a priori, podrían parecer desconectados. Por un lado, la fisiología de la menopausia y, por otro, el modelo de negocio de los centros deportivos de proximidad, concretamente, enfocándonos en el Baix Llobregat.
Exacto. Es un análisis a fondo interesantísimo porque, al final, la biología pura y dura está dictando hacia dónde va el comercio local.
Totalmente. Y para romper el hielo, creo que hay que poner sobre la mesa el gran mito. Ese miedo casi paralizante que tienen muchísimas mujeres a partir de los 50 años. El terror a tocar una mancuerna y despertarse al día siguiente con la espalda de un culturista.
Ya, ya. Ojalá fuera tan fácil ganar esa masa muscular, ¿verdad?
Claro, es que la gente lo asume como un peligro real. Se piensa que levantar peso es sinónimo de ponerse enorme.
Pues es un mito súper arraigado, pero los documentos que estamos analizando hoy lo desmontan, vamos, desde la primera línea. La realidad fisiológica está en las antípodas de esa idea de ganar un volumen desmesurado.
Es decir, que el enfoque actual de la ciencia huye totalmente de esa imagen estética, ¿no?
Eso es, huye por completo. Hoy en día la evidencia señala que el entrenamiento de fuerza es el pilar absoluto en esta etapa. Pero ojo, ¿eh? No para hipertrofiar, sino como un escudo.
Un escudo para proteger la salud ósea y muscular.
Exactamente. No se trata de construir cuerpos para competir en una tarima. Se trata de, pues, construir cuerpos resilientes frente al paso del tiempo.
Pero a ver, si la menopausia es, digamos, una transición evolutiva natural, una fase por la que va a pasar la mitad de la población mundial, inevitablemente, hay una pregunta que surge al leer los textos. ¿Por qué se insiste tanto en intervenir de forma tan activa?
Claro. Es una duda muy lógica. Alguien podría pensar que el cuerpo ya sabe lo que hace.
Claro, que no hace falta tocar nada.
Pero el problema, el quid de la cuestión, radica en la historia evolutiva. Históricamente, la esperanza de vida humana no superaba por mucho la edad de la menopausia.
Ya, es que hoy en día una mujer puede vivir un tercio o incluso la mitad de su vida en esta etapa.
Totalmente. Y a nivel fisiológico, lo que nos dicen las fuentes es que los estrógenos no tienen únicamente una función reproductiva. Son verdaderos directores de orquesta del sistema óseo y muscular.
O sea, que controlan toda la estructura.
Exacto. Mantienen a raya a las células que destruyen el hueso y a la vez estimulan a las que lo construyen. Entonces, claro, cuando los niveles de estrógenos caen en picado, ese escudo protector simplemente desaparece.
Madre mía. Y los documentos advierten que esta bajada hormonal dispara exponencialmente el riesgo de desarrollar osteoporosis, ¿verdad?
Sí, y acelera de forma drástica la pérdida de masa muscular.
Es decir, que el cuerpo, literalmente, empieza a perder su densidad interna. Su motor principal se apaga si no se introduce un estímulo externo que haga pues el trabajo que antes hacían los estrógenos.
Así es. Y para combatir esto, las investigaciones introducen un concepto clínico que es fundamental. Un término que debería ser, bueno, el padre nuestro de cualquier profesional del sector.
Te refieres al muscle span, ¿no?
Eso es, el muscle span. A diferencia de la simple esperanza de vida cronológica, esto mide la capacidad funcional y la salud del tejido muscular a lo largo del tiempo.
Y entiendo que no tiene nada que ver con mirarse al espejo a ver si se marcan los abdominales.
Nada, cero. Se trata de tener la potencia necesaria para evitar caídas que pueden ser fatales, de mantener una postura que evite el colapso de las articulaciones. En esencia, de conservar la independencia física hasta edades muy avanzadas.
Fíjate que al analizar este concepto del muscle span, a mí me venía a la cabeza una analogía. Es como el mantenimiento de una catedral gótica.
A ver, explícame eso.
Garantizar que los cimientos aguanten el peso de los siglos y no colapsen.
Me parece una comparación excelente, porque ilustra muy bien el cambio de paradigma. Si los cimientos se debilitan por esa bajada de estrógenos, hace falta un cemento de alta calidad para compensarlo.
Y las fuentes dejan clarísimo que ese cemento es el entrenamiento de fuerza.
De manera rotunda. Y es un cambio enorme, porque históricamente las recomendaciones médicas para las mujeres en esta etapa se limitaban al cardio.
Sí, la clásica recomendación de toda la vida, de largas caminatas o pasarse horas en la bicicleta estática.
Exacto, ignorando por completo la musculatura. Lo de hay que sudar un poco para mantener el peso, que parece que ha dominado la industria durante décadas. Pero aquí veo un punto crítico en los textos, que genera cierta contradicción.
A ver, ¿cuál?
Pues que si esos cimientos óseos ya están debilitados y hay un riesgo latente de osteoporosis, meter a una mujer de cierta edad a levantar cargas pesadas parece una temeridad. Suena a receta infalible para romperse algo en el gimnasio.
Ya, esa es la preocupación que frena a muchísima gente. Pero ahí entra la fisiología ósea y un mecanismo fascinante que los documentos detallan muy bien, llamado tensión osteogénica.
Tensión osteogénica. Suena muy técnico, pero ¿cómo se traduce esto en la práctica?
Pues básicamente hay que entender que el hueso no es un trozo de calcio inerte, es un tejido vivo, súper dinámico, que responde a lo que le pides.
O sea, que se adapta.
Exacto. Para que el hueso entienda que necesita fortalecerse, necesita recibir un estrés mecánico. Cuando se hacen ejercicios, como sentadillas, el peso muerto o empujes verticales, los músculos se contraen y tiran de los tendones.
Y esos tendones, claro, están pegados al hueso.
Eso es. Al estar anclados, generan una tracción. Esa tensión física, si es controlada y precisa, es la señal celular que le dice al cuerpo: oye, envía calcio y minerales a esta zona.
O sea que el esfuerzo muscular es el único idioma que el hueso entiende para ponerse a trabajar.
Exactamente. Lo has clavado. Y sobre el riesgo de lesión que comentabas, las directrices son muy estrictas. La clave absoluta es la carga progresiva.
Claro, que no se trata de entrar el primer día y meterte 100 kilos en la espalda.
Para nada. La constancia y la progresión milimétrica son muchísimo más importantes que mover cargas salvajes. Se empieza evaluando a la persona, usando gomas elásticas, el propio peso corporal o, bueno, cargas muy, muy ligeras.
Y se va subiendo poco a poco.
Eso es, mes a mes. El objetivo es estimular la estructura, jamás agredirla.
Vale. Entonces, la fuerza queda establecida como el pilar. Pero, profundizando en las fuentes, se ve que la adaptación tiene que ser global. Hay una advertencia muy seria sobre el impacto de todo esto en el sistema cardiovascular y neurológico.
Sí, porque no se puede simplemente añadir pesas y luego seguir con las rutinas de antes, las de agotamiento total en la cinta de correr.
Ese es otro error habitual, que los textos corrigen. No.
Tajantemente. Durante esta etapa, la adaptación cardiovascular cambia. Ese cardio de alto impacto y larguísima duración, el que te deja, digamos, para el arrastre, pierde el sentido.
E incluso dicen que se vuelve contraproducente.
Totalmente, porque eleva muchísimo el cortisol, que es la hormona del estrés, y eso promueve la inflamación y dificulta mantener la masa muscular.
¡Madre mía! ¿Y qué alternativas propone la literatura, entonces?
Pues una transición hacia un cardio de menor impacto articular. Se habla de la elíptica, de la bicicleta, natación o caminatas a buen ritmo. Y también se incluye el HIIT, los intervalos de alta intensidad, pero en dosis muy, muy controladas y cortas.
Interesante. Y esto enlaza con un detalle del informe que me pareció fascinante y súper peculiar. Una mención explícita a la activación del nervio vago y a los ejercicios de respiración.
Ah, sí, la recuperación. Un punto clave.
Porque, a ver, a primera vista, decirle a alguien que termine su sesión de pesas haciendo respiraciones diafragmáticas puede sonar a, bueno, a clase de meditación, ¿no? Algo místico sin mucha base científica.
Ya, puede sonar a tendencia New Age, pero la justificación fisiológica es aplastante. Durante esta transición, el sistema nervioso central sufre una volatilidad enorme.
Mucho estrés metabólico.
Exacto. Y ahí entra el nervio vago, que es el componente principal del sistema nervioso parasimpático. Es el encargado de la recuperación, de bajar pulsaciones y de la digestión.
Como el freno de mano del cuerpo.
Esa es la metáfora perfecta. Frena el estado de alerta. Las fuentes demuestran que entrenar fuerza activa el sistema de alerta. Si no se apaga esa alerta al terminar, el cuerpo no empieza a reparar el músculo.
Claro, se queda acelerado.
Eso es. Por eso las técnicas de respiración profunda obligan al sistema nervioso a, digamos, cambiar de marcha, permitiendo que la recuperación empiece en ese mismo instante. Es pura biología, nada de misticismo.
Entender esa biología es genial, pero claro, luego hay que aterrizar esto en la calle. Si pensamos en un centro deportivo local, en municipios como Cornellá, Esplugues o Gavà, surge un choque frontal.
Te refieres a la infraestructura, ¿verdad?
Claro, es que un gimnasio de barrio no tiene un laboratorio médico en el vestuario ni monitores conectados a equipos de telemetría carísimos.
Ya, ya.
La duda que surge es, ¿Cómo un entrenador local puede medir la fatiga del sistema nervioso o la tensión osteogénica sin convertir el local en un hospital?
Es una barrera logística súper real, ¿eh? Pero el documento da respuestas muy prácticas en su sección de implementación y son bastante tranquilizadoras. No hace falta maquinaria de millones de euros.
Ah, no. ¿Y cómo lo hacen?
Pues la medición se ha democratizado un montón. A nivel físico, se usan protocolos muy sencillos. Por ejemplo, el test de levantarse y sentarse de una silla en 30 segundos o pruebas de equilibrio sobre una pierna.
Parecen cosas muy básicas.
Lo son, pero arrojan datos valiosísimos sobre la potencia muscular y el riesgo de caída de una persona. Y para el sistema nervioso, la clave absoluta en los textos es la VFC, la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
Ah, la VFC. Este término hasta hace poco estaba reservado casi para deportistas olímpicos. ¿Cómo funciona y cómo lo aplicas a, no sé, una clienta en un gimnasio de San Boi?
Pues mira, la VFC mide las microvariaciones de tiempo entre un latido y el siguiente. Y aquí viene lo curioso. Un corazón que late como un reloj suizo, sin ninguna variación, indica que el sistema nervioso está frito, está fatigado y estresado.
O sea que la perfección es mala señal.
Exacto. Una alta variabilidad, en cambio, indica que el cuerpo está fresco y listo para entrenar fuerte. Hoy en día hay aplicaciones móviles y relojes inteligentes, normales y corrientes, que miden esto en 2 minutos por la mañana.
Entonces el entrenador usa ese dato directamente.
Eso es. Si la aplicación dice que hay agotamiento, ese día se apartan las pesas grandes y se hace movilidad. Si indica que hay frescura, pues se añade más carga osteogénica.
¡Qué maravilla! Esa gestión de datos resuelve la parte nerviosa y muscular. Pero, claro, hay algo que ni las aplicaciones ni las pruebas de la silla pueden ver. La densidad interna real de los huesos. Asumir cómo están esos cimientos a ciegas me parece arriesgadísimo.
Totalmente. Y las directrices son cristalinas en esto. El entrenador nunca debe adivinar. El papel de un centro deportivo local no es diagnosticar, sino hacer un cribado y derivar.
Entiendo. ¿Derivar a dónde?
Pues si en los cuestionarios iniciales ven factores de riesgo, como antecedentes de osteoporosis o un estilo de vida muy sedentario, derivan a la clienta a una clínica radiológica del mismo municipio.
Para hacerse pruebas específicas.
Exacto. Una densitometría ósea, lo que se conoce como DXA. Con esos resultados médicos, el entrenador ya tiene un mapa exacto de dónde puede apretar y dónde tiene que ir con pies de plomo.
Esa colaboración demuestra que el gimnasio no puede operar aislado. Es parte de un ecosistema de salud del barrio.
Totalmente.
Ahora bien, si ya tenemos los datos, el plan y la tecnología, el análisis nos lleva al eslabón más crítico, el material de construcción. Porque no tiene sentido pedirle al hueso que mejore si no le damos los nutrientes.
Claro. Ese es el factor limitante número uno. El entrenamiento es solo la chispa, pero la nutrición aporta los ladrillos.
Y las fuentes recalcan mucho esto, ¿no?
Sí. Insisten en la necesidad innegociable de optimizar la proteína de alto valor biológico para evitar perder músculo y mantener buenos niveles de calcio y de vitamina D, que sin ella el calcio no se absorbe bien.
Pero aquí el documento introduce un elemento muy contemporáneo que está patas arriba todo este equilibrio. El tema de los fármacos inhibidores del apetito, concretamente el GLP-1.
Uf, ese es un tema tremendo.
Porque estos fármacos están en todos los titulares sobre pérdida de peso. Pero, a ver, ¿qué relación fisiológica directa hay entre una inyección para no tener hambre y la fragilidad muscular? Cualquiera pensaría que perder peso extra ayuda a las articulaciones.
Y sobre el papel, tener menos grasa alivia la carga mecánica. Pero el mecanismo del GLP-1 tiene un efecto secundario severísimo si no se gestiona bien.
¿Por qué? ¿Qué hace exactamente?
Esta hormona ralentiza el vaciado gástrico y manda señales de saciedad extrema. El resultado es que la persona entra en un déficit de calorías drástico de un día para otro, y el cuerpo ante eso entra en pánico, en modo supervivencia.
Y tira de donde puede, claro.
Exacto. No discrimina. Consume la grasa, sí, pero también canibaliza vorazmente el tejido muscular activo.
O sea que el remedio farmacológico estrella para perder peso puede estar destruyendo el muscle spam que precisamente intentábamos salvar.
Es una tormenta perfecta. Una doble penalización. Sumas la pérdida de músculo por la falta de estrógenos a la pérdida de músculo por no comer lo suficiente debido al fármaco.
Madre mía.
Las investigaciones son tajantes. Si se usan estos tratamientos médicos sin un protocolo brutal de entrenamiento de fuerza y muchísima proteína, El daño estructural puede ser irreversible.
Claro, el peso en la báscula baja, pero la persona se queda estructuralmente frágil.
Vulnerable por completo. Por eso, el seguimiento nutricional coordinado dentro del centro deportivo no es un extra, es una urgencia médica.
Pues toda esta complejidad metabólica, la variabilidad cardíaca, los fármacos, todo esto los lleva directamente a la gran oportunidad comercial para el entorno local. Y aquí es donde la geografía, el Baix Llobregat, cobra un sentido estratégico absoluto.
Sí, porque los textos mencionan explícitamente zonas como Sant Boi, Castelldefels o Sant Feliu. Y esta complejidad técnica demuestra por qué el modelo de las grandes franquicias está empezando a hacer aguas en este nicho.
Es que las macrocadenas han dominado el mercado durante años basándose en vender volumen, la economía de escala.
Exacto. Su rentabilidad se basa en el mito de la plantilla universal. 3.000 socios, cuota baja, auriculares puestos y a seguir rutinas genéricas sin apenas supervisión.
El famoso café para todos.
Eso es. Pero la evidencia médica de hoy demuestra que aplicar café para todos en la menopausia es la vía más rápida para lesionarse o frustrarse.
Claro. Una tabla de ejercicios estándar no sabe si la persona de la cinta de correr está tomando GLP-1, si tiene insomnio o si su densitometría exige no hacer giros de cadera.
Y ahí, justo ahí, es donde el centro local, el gimnasio tipo boutique de proximidad en Viladecans o Cornellá, tiene que capitalizar el vacío. Tienen la agilidad para crear entornos hiperpersonalizados.
Formará su plantilla específicamente en fisiología de la mujer madura.
Exacto. En vez de solo alquilar el acceso a unas pesas, pueden ofrecer paquetes multidisciplinares.
Es un cambio radical en la propuesta de valor. Quien paga ya no paga por entrar a una nave industrial, paga por un ecosistema integral de salud.
Totalmente.
Paga por un entrenador que conoce sus articulaciones, un nutricionista que revisa sus analíticas y un fisio de confianza. Y todo a dos calles de su casa.
Y los textos respaldan esto apoyándose en la psicología pura. La adherencia. De nada sirve la mejor ciencia si la gente abandona el segundo mes.
Claro, la motivación decae.
Pero la confianza mutua, el trato cercano y la proximidad física son los motores de la constancia. Si alguien siente que su entrenador entiende sus bajones de energía y trabaja en red con la clínica del barrio, se genera una lealtad que ninguna oferta de una multinacional puede romper.
Es la rentabilidad indiscutible de estar cerca. Al final, entrelazando todos estos datos técnicos sobre huesos y sistema nervioso, surge una reflexión muy provocadora sobre el futuro de nuestros barrios.
A ver.
Resulta inevitable cuestionarse si el destino de los centros deportivos locales no es simplemente ser un lugar para sudar de forma recreativa. A la luz de los documentos, la verdadera evolución de estos negocios es consolidarse como la primera línea de defensa de la salud pública comunitaria.
¡Qué potente eso!
Imaginar que un gimnasio modesto en el Baix Llobregat redefina lo que significa envejecer con fuerza, frenando la fragilidad antes de que el problema llegue a saturar los hospitales.
Es una visión transformadora. Es elevar el espacio de entrenamiento de barrio a epicentro de prevención sanitaria y envejecimiento activo.
Lo cual demuestra el impacto monumental que un conocimiento profundo puede tener en la economía de proximidad.
Si algo de lo que hemos hablado hoy te ha hecho pensar,
entonces ya estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Recuerda que el comercio no compite solo por precio.
Compite por conexión.
Y la conexión empieza cerca.
Nos escuchamos en el próximo episodio.
Aquí, en Cerca de mí.